La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com.
Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú.
ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Hola, buenos días o buenas tardes, buenas noches. Ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo ML en esta emisión del 23 de agosto de 2017. Le mandamos un saludo a todos y a todas aquellas que nos están escuchando y también a las radios que nos están retransmitiendo. El día de hoy tenemos información bastante importante e interesante. En nuestra columna mañanera tenemos que en Veracruz se realiza el foro estatal en defensa de los ríos de Veracruz y esto lo tenemos gracias a la compañera Cora, quien nos manda un audio reporte. En nuestra sección de noticias internacionales Rompiendo Fronteras tenemos que en Brasil la disputa de las tierras indígenas para la plantación de soya y esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros de Avispa Media. En Palestina, el terror institucional de Israel lleva a la detención de 3.800 palestinos desde el comienzo de 2017 y esto es gracias a los compas de Palestina Libre. En Argentina, testigo clave del caso de Santiago Maldonado, este compañero desaparecido ya desde hace aproximadamente como 3 semanas, una llamada, 22 segundos y el ruido de las botas. Y esto lo pueden encontrar en la página de latinta.com.
Y bueno, ya pasando a nuestras noticias nacionales desde el ombligo del monstruo, en Oaxaca, declaratoria del Foro Nacional el Extractivismo o la Vida, en Ciudad Ixtepec, esto gracias a Otros Mundos Chiapas. También en Chiapas nos quedamos, en el estado de Chiapas nos quedamos con paramilitares, han dado un salto al Partido Verde Ecologista de México. Esto viene desde los compas de Actial Chiapas, pero lo publican gracias a los compañeros de Pozol.org. Y en la Ciudad de México, alerta máxima, el IFT vende las frecuencias de las radios libres. Esto gracias a los compas de La Que Huelga. Y ya para casi terminar nuestro noticiero, en la columna caminera, en Veracruz, después de 5 años de prisión, reconocen inocencia de María del Sol Vázquez, sobreviviente de tortura sexual. Esto gracias a la colaboración de nuestra compañera Ada Zaira. Pues muchas gracias por estarnos escuchando. No se vayan. Recuerden que esto es Noticias de Abajo del 23 de agosto de el 2017.
Thank you. ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Y bueno, pues ya para comenzar con nuestra columna mañanera, el pasado fin de semana se llevó a cabo en Tlapacoyapan, Veracruz, el encuentro en defensa de los ríos del estado de Veracruz, en donde, bueno, pues también tuvieron la participación de muchos compañeros, tanto nahuas como totonacu, y también estuvo por ahí el regidor de este ayuntamiento de Tlapacoyan, quien, bueno, pues él... además de que pues a este encuentro pues se dieron cita a cientos de ambientalistas, él también dio a conocer a esta asamblea su postura, que es que siempre su administración, como él lo dice, es de apoyo a estas acciones y sobre todo pues al no establecimiento de las hidroeléctricas ahí en esa región, porque ya que esta pues obviamente afectaría el cauce de los ríos. Y bueno, pues también tenemos por acá que Tlapacoyan cuenta con una gran diversidad de fauna en donde engloba todo lo que existe en el país. Aquí en esta cuenca del río es una zona protegida que lamentablemente no tiene todavía los lineamientos reales como una zona protegida. Y bueno, entre otras cosas, lo que dijo esta persona, que es de nombre Héctor Colio Galindo, dice que nos da alegría y satisfacciones muy grandes que nuestro municipio haya sido sede de este encuentro de defensores, de organizaciones, de pueblos y diversos grupos del estado y de Puebla que emprenden acciones en defensa de los ríos. Y bueno, pues también en este evento se realizó la inauguración de un mural que fue pintado precisamente para dejar una huella palpable de este encuentro convocado por la Alianza de Usuarios en defensa de la cuenca del río Nautla, Filobobos, representada entre otros por Héctor Colio Galindo. Y bueno, pues tenemos aquí, gracias a la compañera a quien le mandamos un saludo, un abrazo y un agradecimiento, Cora, un audio reporte que nos manda. Ella tuvo la oportunidad de estar en este encuentro y por acá en un audio ya nos explica todos los detalles. Entonces vamos a escuchar este audio que nos manda la compañera y posteriormente vamos a hacer un corte musical.
Este domingo 20 de agosto, más de 2.000 personas de los pueblos Masehual, Nahua y Totonacú, provenientes de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Tamaulipas, se reunieron en el municipio de Tlapacoyan, al norte de Veracruz, para acordar estrategias de acción ante la embestida de proyectos hidroeléctricos, de minería a cielo abierto, oleoductos y fracking, promovidos por empresas privadas en contubernio con autoridades de todos los niveles. Se trata de la 21ª Asamblea Regional en Defensa del Territorio y por la Soberanía de los Pueblos y la primera que se realiza en territorio veracruzano. En esta región, ¿no? Esta asamblea se dio al finalizar el encuentro que colectivos y organizaciones de la lucha socioambiental organizaron para discutir las líneas estratégicas de defensa ante la embestida de proyectos extractivistas. Bueno, un encuentro donde participaron también ambientalistas invitados de Brasil, Ecuador y Perú. Desde hace 6 años, en esta región, la región Huasteca, se ha generado mucha experiencia y unidad con grupos y redes locales, regionales, nacionales y, bueno, ahora internacionales en la defensa territorial. Hay que recordar que los pueblos Masehual, Nahua y Totonacú han realizado, por ejemplo, la defensa del río Bobos, amenazada por una hidroeléctrica en el municipio de Jalacingo, Veracruz, el pueblo Nahua de Iscamastitlán, en Puebla, la lucha contra la minería a cielo abierto, el pueblo Totonaco de Huacatlán y Tepatitlán, en Puebla, contra la imposición de una hidroeléctrica. Y bueno, en Quetzalan, un caso bien conocido, se han organizado contra la minería a cielo abierto y la instalación de una subestación eléctrica. Escuchemos de viva voz a los pueblos que en asamblea se pronunciaron por la defensa de la madre tierra.
La defensa del territorio la hacemos cuando la mujer del pueblo Totonacú prepara los platillos típicos, cuando bailamos el Xochimilzahua, cuando lo cantamos en nuestra lengua, náhuatl o Totonacú. Cuando nos concentramos en nuestras asambleas como esta, de los pueblos Masehual, náhuatl, Totonacú y mestizos. Por eso hoy le rendimos tributo a nuestra madrecita tierra, ofrendándole lo que ella nos regala para nuestro sustento diario. Sahumamos los productos que hoy tenemos en el centro de esta gran asamblea, agradeciendo a la madre tierra lo que nos brinda, y nos comprometemos todos que estamos aquí reunidos. protegerla de los proyectos de muerte y de los gobiernos sin conciencia humana, a cuidar los manantiales, los ríos y las cuencas, poniendo de nuestra parte el esfuerzo para no desembocar los drenajes de las casas que hemos construido en las aguas sagradas del río Lobos. Nos comprometemos a no envenenar nuestros arroyos con la contaminación provocada por la muerte de todo ser vivo que existe en ellos, porque nuestros hijos y nietos van a querer conocer esos ríos, van a querer conocer esos arroyos limpios. Nos comprometemos a defender el territorio de los que lo contaminan con químicos, el suelo y el subsuelo, a que no fracturen las entrañas de nuestra madre tierra. Exigimos el respeto a nuestras culturas vivas, a nuestros pueblos originales, a la libre determinación de los mismos, de acuerdo a nuestros usos, de acuerdo a nuestras costumbres, el respeto a la unión de los pueblos originales y mestizos.
Bueno, esta es otra más de las iniciativas de organización regional que se están presentando cada vez con mayor fuerza en Veracruz, uno de los estados que es foco de proyectos extractivos del sector energético. Y bueno, estamos hablando de minería a cielo abierto, donde destaca, por ejemplo, la mina Caballo Blanco, a escasos 3 kilómetros de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, gasoductos, fracking, hidroeléctricas y grandes presas como la que pretenden instalar en el río La Antigua, ahora en medio de un escándalo internacional de corrupción por la operación de la brasileña Odebrecht. En esta región, y bueno, lo hicieron muy evidente en la asamblea, con más de 2.000 personas ahí presentes, la alianza entre pueblos originarios y mestizos ha sido central para la defensa del territorio, y bueno, aseguraron que continuarán mediante estrategias legales, políticas y mediáticas la lucha en defensa del territorio. Mi reporte desde Tlapacoya, en Veracruz, para Noticias de Abajo.
Las callampas, por minas, por escuelas, en común.
Estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 23 de agosto de 2017 y vamos a dar paso a nuestras noticias internacionales, nuestra sección de Rompiendo Fronteras, y tenemos que en Brasil la disputa de las tierras indígenas para plantación de soya, y esta nota la pueden encontrar en la página de avispa.org con los compañeros y compañeras de Avispa Media. Y bueno, pues dice así: el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el miércoles 16 de agosto de 2017 por 8-0 la petición de indemnización del gobierno del estado de Mato Grosso en el valor de 550 millones de euros en compensación por la demarcación de las áreas indígenas desde 1986 del Parque Nacional Xingu, las reservas Nambiguara, Parecis, y el argumento es que estas tierras pertenecen al estado de Mato Grosso. Mientras que las autoridades de esta entidad argumentan que estas tierras pertenecen al estado de Mato Grosso y por eso deben de ser indemnizados, el Tribunal Federal dio el fallo a favor de los pueblos originarios que habitan estas tierras, argumentando que las tierras no eran propiedad del estado de Mato Grosso, porque desde hace años han vivido en ellas los pueblos indígenas. Aunque los pueblos originarios han habitado estas tierras durante siglos, en Brasil, un país donde los pueblos originarios tienen que comprobar mediante estudios antropológicos y sociológicos que sus tierras ancestrales les pertenecen. Este es un recurso que la Abogacía General de la Unión y la Fiscalía General de la República utilizó, argumentando que los resultados de los estudios antropológicos comprobaron la presencia, el dominio y la tradición indígena en estas áreas demarcadas. No hay estudios en una sola comprobación de que los pueblos indígenas dejaron de estar presentes en estas tierras, argumentó la abogada general de la Unión, Grace Mendoza. En este entendimiento unánime de los ministros, no hay comprobación de que no había ocupación indígena, dijo el ministro Alexandre de Moraes. La disputa de las tierras en Mato Grosso ha desatado una violencia por parte de los empresarios y hacendados de la agroindustria, dueños de las principales plantaciones de soya, según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, BCR, en base a datos de la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil, SESEX. La soya se posiciona como el principal producto de exportación de Brasil y el estado Mato Grosso apuntala como principal productor. Cada año aumenta el nivel de producción, por lo cual se requieren más tierras. Tan solo en el periodo de la cosecha 2016-2017, los cultivos llegaron a 8.49 millones de toneladas. La soya está invadiendo los territorios ancestrales indígenas y Mato Grosso es muestra de ello. Según los datos presentados por los propietarios de tierra en el Catastro Ambiental CAR de Brasil, por lo menos en 31 municipios con más de 35 mil hectáreas, entre ellas parte de territorio indígena, casi todos son productores de soya. La plantación de este grano ha provocado una disputa por el espacio, principalmente por quienes quieren plantar soya y los pueblos que quieren conservar sus territorios, por ejemplo, los pueblos que habitan el Parque Xingu. Para las indígenas que se encuentran en estas tierras, es una victoria la determinación del Tribunal Federal, pero la realidad es que casi 1 millón de indígenas en este país sufren el despojo de sus tierras que son destinadas al monocultivo, no solo de soya, sino también para la caña y el eucalipto. Tan solo en las plantaciones de soya, unas cuantas empresas tienen en sus manos el control de la mayoría de las tierras. Ellas son Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus y Nidera. Brasil es el país más grande de América Latina, donde según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE, publicado en el año 2015, habitan 204.5 millones de habitantes. Lo contrastante de este país sudamericano es que también alberga grandes resistencias y luchas, como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, MST, que piden que se realice una reforma agraria en este país, ya que solo 20 empresas concentran la mayor cantidad de tierras. Existen más cabezas de ganado que seres humanos, 215.2 millones según el IPGE. El monocultivo se realiza en función del mercado más que para responder a la autosuficiencia alimentaria. Actualmente en Brasil viven alrededor de 240 pueblos originarios que suman un total de unas 900.000 personas, lo que equivale al 0.4% de la población brasileña. Estos pueblos han sostenido una lucha férrea para que se les reconozca sus tierras ancestrales por medio de un recurso jurídico que es la demarcación, aunque este recurso no les asegura de forma definitiva la posesión de sus tierras. La geógrafa e investigadora de la Universidad de Sao Paulo, Camila Salles de Faria, afirma para Avispa Media que en Brasil solo hay dos modalidades de posesión de la tierra, las tierras públicas y las tierras privadas. De acuerdo con ella, aunque sean reconocidas las tierras indígenas a través de demarcaciones de espacios, son tierras que no les pertenecen a los indígenas, ya que en el marco jurídico de Brasil no existe la propiedad comunal o colectiva. Por tanto, queda bajo la jurisdicción del Estado y en cualquier momento que éste decida interferir en esta área, lo puede hacer. Las tierras indígenas son de la Unión, es decir, son propiedad pública que está bajo la jurisdicción del Estado, como la vegetación, el bosque y las tierras de los indígenas. Por tanto, ellos solo tienen derecho al uso de la tierra, es decir, son usuarios. Y bueno, pues esto es lo que está pasando allá en Brasil, que no difiere tanto pues de las condiciones que hay en América Latina. Y bueno, pues los compañeros siguen ahí peleando justo por sus derechos a la tierra, aunque legalmente pues no tendrían o no tienen, según las leyes brasileñas, pues por qué tenerlos, ¿no? Al final lo dice esta nota, a ellos los toman como si fueran usuarios y no como propietarios que habitan estos lugares desde hace pues épocas ancestrales. Continuamos con más información.
Y bueno, pues ahora nos vamos a quedar en el Medio Oriente, en Palestina, con este terror que ha tenido Israel contra esta región palestina. Y bueno, el terror institucional de Israel lleva a la detención de 3.800 palestinos desde el comienzo solo del 2017. Imagínense las cárceles como van a estar llenas de palestinos. Las fuerzas de ocupación israelí han arrestado a 3.800 palestinos desde el comienzo del 2017. Ha informado Quds Press. La mayoría de los detenidos viven en Cisjordania ocupada y en Jerusalén. Y bueno, pues las fuerzas de ocupación israelí han arrestado este número de chicos, jóvenes, adultos que pues a ellos se les ha arrestado por ningún motivo. O sea, por ejemplo, aquí dice esta, bueno, más adelante la nota nos explica pues que se llevan a la gente sin ninguna razón. Los detalles de las detenciones fueron proporcionados por el Comité de Prisioneros y Presos Liberados de la Organización de Liberación de Palestina. Los detenidos israelíes, señaló la OLP, incluyen medidas de castigo colectivo contra familiares de los sospechosos. Sospechosos de gente que ya no quiere vivir de esta manera o de esta forma, pues tan opresiva que se vive en Palestina. Esto, insistió el presidente de la Comisión, Isaac Karek, es una violación de los derechos internacionales humanitarios y del Cuarto Convenio de Ginebra. Expresó su sorpresa de que estas campañas de arresto se lleven a cabo en medidas de silencio internacional, a pesar de las claras violaciones de las leyes internacionales, y subrayó que las políticas de Israel constituyen un terrorismo institucional, cosa que los estados nunca van a castigarse ni señalarse, ¿no? Pues que terrorismo ahora es un delito que pues se tiene dirigido a quienes no están de acuerdo pues con las políticas del Estado o pues con algunas otras políticas. Karek citó el último arresto como el ejemplo. Omar Al-Badet vive en el norte de Ramallah. Está acusado de llevar a cabo un ataque en un asentamiento de Israel. Sin embargo, indicó el funcionario de la OLP, las autoridades de la ocupación israelí no solo lo arrestaron, sino también a sus padres, a sus tres de sus hermanos y a varios miembros de su familia. También de las fuerzas israelíes destruyen el hogar de las familias. Y bueno, pues así termina esta nota. Como es que pues nosotros queremos seguir señalando este terror, como lo bien lo maneja el título de la nota, es un terror institucional de Israel que lleva pues cientos de años a Palestina. Y bueno, nos vamos con más información.
Y continuando por acá con más información, Tenemos actualización de lo que ya habíamos estado compartiendo por acá en Noticias de Abajo y que es sobre la desaparición del compañero Santiago Maldonado allá en Argentina, en un territorio mapuche en donde los compañeros se encuentran peleando contra esta gran empresa Benetton. Y bueno, pues ahora ha aparecido un testigo clave del caso de la desaparición del compañero Santiago Maldonado. Y bueno, la nota se titula Una llamada, 22 segundos y el ruido de las botas. Ariel García es un testigo fundamental en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. Estaba bajo el régimen de testigo protegido, pero la ministra Patricia Bullrich lo nombró en el Senado y quedó expuesto. En una entrevista a la revista Crítica, contó su verdad y lo que escuchó al llamar al celular un día después de la represión de gendarmería en la PU Lov Cuchamén. Ariel García es un testigo fundamental en esta investigación. El miércoles 16 de agosto, la ministra de Seguridad de la Nación, en una exposición llevada a cabo ante la Comisión de Seguridad del Senado Nacional, retransmitida por todos los canales de noticias a nivel nacional, dijo públicamente el nombre, el apellido, nombre completo de los padres y la dirección de la casa del testigo. En teoría, puesto a resguardo por el Estado Nacional. Qué inteligente mujer, ¿no? O sea, alguien, un testigo protegido y, bueno, ella da todos sus datos. A partir de ese momento, Ariel decidió a salir a hablar y que su rostro se vea como un modo de protegerse por si algo le llegase a pasar a él o a su familia. Ariel es amigo del brujo, es decir, Santiago Maldonado. Estaba oculto por miedo a represalias por parte de las fuerzas de seguridad o parapolicías. Pero después de la filtración de datos de la ministra Bullrich, ya no tiene sentido esconderse y prefiere visibilizarse para no ser invisibilizado. Y bueno, pues en entrevista exclusiva con la revista Crítica, Ariel García contó que llamó por teléfono a Santiago apenas 24 horas después de su desaparición y que alguien atendió el teléfono por unos segundos. Después del allanamiento estábamos al tanto sobre que había un desaparecido, que se habían llevado a uno, cosa que no me preocupó porque yo caí detenido el 10 de enero, también tardaron 2 o 3 días en ubicar el lugar en donde me tenían. Al día siguiente me mandan una foto por WhatsApp con la cara del muchacho que se habían llevado y ahí me di cuenta que era Santiago Maldonado, el brujo, relató Garci. En ese mismo momento lo primero que atiné fue agarrar mi teléfono y llamar. Fue a las 15:23, llamé a Santiago y alguien me atendió durante 22 segundos, sin emitir ninguna palabra. Se escuchaba una habitación vacía, con ecos, pasos, y lo primero que se me vino a la mente fue el ruido de botas caminando. En ningún momento me hablaron, yo lo llamaba a Santiago, a los gritos. La llamada dura 22 segundos y me cortan. Al minuto siguiente volví a llamar y ya me daba como que el teléfono estaba apagado. Ariel siguió llamando y siempre dio apagado. La llamada y la captura de pantalla fueron las pruebas que presentó en el juzgado federal de Esquel ante el juez Guido Otranto. Desde que pasó lo de Santiago, traté de mantenerme lo más oculto que pude, por una cuestión de seguridad, hasta que hace 3 días Bullrich me dejó al descubierto y mis abogados me dijeron que la mejor manera de mantenerme seguro es que me exponga, que haga conocer mi cara y que diga todo lo que sé, que no es mucho, pero esta prueba de la llamada evidentemente los tiene bastante inquietos, por eso están manejando de la manera en que se manejan, expuso Ariel. Y bueno, por acá tenemos un audio de la entrevista que le hicieron, vamos a escucharlo y regresamos.
Maldonado. Yo soy Darío García, amigo de Santiago Maldonado. Yo llamé al teléfono de Santiago 24 horas después de que Gendarmería se lo llevó de la LOF, la cual me atendieron por 22 segundos y es la prueba que presenté ante el juez Guido Otranto del juzgado federal de Esquel. El mismo, en las declaraciones que yo presté, me dio su palabra de que iba a quedar como testigo reservado, que no iban a dar a conocer mi identidad. Y hace unos días la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa en el Senado, dio mi nombre completo, el nombre de mi padre y mi domicilio antiguo de donde vivía en Neuquén Capital, diciendo públicamente que yo era el testigo que había presentado la prueba de la llamada. Y hasta antes de que Patricia Bullrich hable, yo estaba escondido por temor, me estaba resguardando. Y desde que me dejaron al descubierto, no me quedó otra que hacerme público para tratar de garantizar más mi seguridad.
Y bueno, pues estas son las palabras que da el compañero respecto pues a este ante esta evidencia. bueno, lo evidenciaron, pues, ¿no? Esta Patricia Bullrich lo evidencia después de que, pues, le dicen que, pues, supuestamente iba a ser testigo protegido, y ella, pues, ante la televisión a nivel nacional y ante el Senado, pues, da el nombre del compañero Ariel, el nombre de sus padres, inclusive hasta el domicilio, ¿no? Diciendo que, pues, él es el testigo que le llamó, y él es el que, pues, está declarando que le contestaron el teléfono después de que el compañero Santiago Maldonado fuera desaparecido a las 24 horas. Y bueno, pues hasta para eso están bien babosos esta gente, ¿no?, del gobierno, que desaparece a los compañeros y compañeras y que luego, pues, al final terminan ocupando los teléfonos celulares de los compañeros, ¿no? Como son cosas que también acá en nuestro país, pues, se han estado evidenciando respecto a las a las desapariciones de los 43 normalistas, ¿no?, de Ayotzinapa. Inclusive, pues, algunos de ellos todavía se ve que tuvieron actividades en sus teléfonos celulares en una cosa donde están los soldados, donde está el ejército. En un campo militar. Entonces, bueno, pues ahí está cómo es que lo siguen haciendo. Y bueno, pues desde acá, pues también exigimos la perdón, la presentación del compañero Santiago Maldonado. Y bueno, pues estaremos al pendiente de la información que se vaya suscitando.
Y bueno, ya para finalizar, tenemos una nota de nuestro compañero Momia Buyamal, que por supuesto está atento a las situaciones políticas que se viven en los Estados Unidos ahora con la entrada de Trump, y hemos estado hablando sobre el racismo, que bueno, de por sí nuestros compas de las Panteras Negras o Momia Buyamal o los 9 de MUV han estado denunciando desde los 70s, 60s. Y bueno, Momia Buyamal escribe esta nota que se llama Batallas de la Historia. Los eventos en torno a Charlestonville, Virginia, tienen una resonancia mucho más allá de los límites de la Universidad Old Dominion. Aunque empezaron como un asunto local, en poco tiempo asumieron un carácter nacional porque viene de la historia de la nación. Una historia no solo en disputa, sino amargamente no resuelta. Esa historia, por supuesto, es el veneno tóxico de la supremacía blanca y su detonante, la esclavitud africana, la intencional explotación económica, social, comunal y psíquica de los africanos duró siglos para el beneficio financiero y psicológico de la nación blanca. Esta toxina ha contaminado el torrente sanguíneo de la nación e infectado a todos los segmentos de la sociedad. Fue una parte integral del desarrollo de la blancura como la identidad fundamental para millones de personas que se llaman americanos. Esta idea de los americanos, ¿no? Mientras observamos las protestas que recorren el país, la primera cosa que debemos reconocer es que estas no se tratan de monumentos, tampoco se tratan de la guerra civil, se tratan del presente, de la manera en que el país se define, cómo se ve y cómo se entiende su futuro. La historia verdadera tiene más que ver con hoy que con ayer, porque es el camino al mañana y vive o muere en el pensamiento de la juventud que aprende o desaprende cómo este país nació y con cuál papel jugarán en los días por venir. Y bueno, esto es muy cierto. Por eso es que muchos de nuestra parte de la historia verdadera, pues no se cuenta, ¿no? No se cuenta, se cuentan esas batallas épicas de la parte institucional luchando contra no sé quién, pero no se habla con los que verdaderamente resisten abajo. Y esas verdaderas luchas que sí están buscando la emancipación del ser humano. El gran luchador por la libertad, Malcolm X, dijo una vez y otra vez en todos nuestros estudios, la historia recompensa mejor nuestra investigación. Él sabía esto no solo porque su maestro, el honorable Elijah Muhammad, lo enseñó, sino porque él lo aprendió de la experiencia de la vida. Cuando era preso del estado de Nueva York, era tan odiado que le dijeron Satán. El aprender una historia negra más profunda le hizo un hombre nuevo, le dio confianza y transformó su aversión en amor. Le dio propósito, lo que tal vez más importante, que es esta perspectiva. Perspectiva, cómo mirar al mundo, con interpretarlo, cómo entenderlo, por qué las cosas no son como son. Son como son, perdón. Este es el verdadero valor de la historia. Nos enseña una perspectiva del ahora y no del ayer. La existencia de los monumentos, ahora de color verde por la oxidación y caca de paloma, parece ser el tema básico de la reciente polémica. Pero la presidencia de Trump indicó un gran salto atrás, la expresión de un temor profundo al futuro, al cambio, a la transformación. Entonces, sus seguidores se aferran al ayer, invocando la tradición como si la tradición central de los Estados Unidos no fuera la esclavitud africana, la explotación de los negros, un sistema que convirtió al país en un poder económico internacional. Eso es muy importante señalarlo. Ahora, bueno, yo sumaría también la fuerza migrante. Por esto, Charleston Bail es un monumento decisivo, el punto clave sobre el cual la nación puede retroceder o avanzar, así creando una nueva historia. Esto puede ser determinado y ser determinado solo para las y los estadounidenses. Desde la nación carcelaria, soy Mumia Bujamal. Y bueno, pues, sin duda un muy buen escrito, donde da un punto clave de donde parte este reinado de Trump en una sociedad totalmente conservadora, que no quiere moverse en lo más mínimo con sus tradiciones y quiere avanzar económicamente y políticamente en otras. Pero bueno, aquí terminamos la parte internacional, rompiendo fronteras. Vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos con la parte de nuestras noticias nacionales.
Negrita, ven. Negrita, ven, prende la mecha, que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella, prende la mecha, de la cumbia va, pide candela.
Salieron, prende la mecha de la cumbia, pa, pide candela.
FM Noticias de Abajo.
Desde el Ombligo del Monstruo.
Bueno, regresamos ya a nuestras noticias nacionales desde el Ombligo del Monstruo y ahora vamos a presentarles desde el estado de Chiapas en la página de pozol.org. Paramilitares han dado un salto al Partido Verde Ecologista de México, esto lo dicen los compañeros de Acteal Chiapas. Y bueno, la organización civil Las Abejas de Acteal mandan un comunicado este 22 de agosto desde el municipio de Chenaló, Chiapas, México. Y dice, en el marco de la campaña Acteal, Raíz, Memoria y Esperanza, denunciamos que casi 20 años de cometida la masacre de Acteal por grupos paramilitares, los autores materiales e intelectuales no han sido verdaderamente investigados ni castigados por el crimen de lesa humanidad que llevaron a cabo. Las armas con las que cometieron las ejecuciones no han sido decomisadas, lo que han llevado a una amenaza constante a la población civil. Hoy la memoria recuerda al pueblo mexicano y al mundo entero que los autores intelectuales de grave crimen son el expresidente de la República Mexicana, Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Choifet, exsecretario de Gobernación, Julio César Ruiz, exgobernador del estado de Chiapas, general Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Secretaría de Defensa Nacional, general Mariano Renán Castillo, excomandante de la séptima región militar con sede en Rancho Nuevo, Chiapas, Homero Tobilla Cristiani, exsecretario de Gobierno del estado de Chiapas, Uriel Jerquín Gálvez, ex subsecretario del Gobierno de Chiapas, Jorge Enríquez Hernández Aguilar, exdirector de la Policía de Seguridad Pública de Chiapas, David Gómez Hernández, ex subprocurador de la Justicia Indígena, y entre otros. Ellos, lejos de ser castigados, han sido premiados por operar una guerra de contrainsurgencia a través del plan campaña Chiapas 94. Recordemos que en el 97 era el mismo presidente municipal del municipio de Chenaló quien se encargaba de repartir las armas a los grupos paramilitares, y ahora, casi 20 años, la historia se repite, solo que con otras caras. Es evidente la actual violencia provocada por la presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez, quien a través de grupos fuertemente armados han tomado el poder. Además, se han encargado de repartir programas asistencialistas que provoca mayor división de las comunidades, tomando como blanco de ataque a compañeros integrantes de Las Abejas. Condenamos la liberación masiva de integrantes de grupos paramilitares hace 8 años. Ellos son los autores materiales de la masacre de Acteal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación los liberó el 12 de agosto del 2009. Al encontrar violaciones en su proceso penal, sin tomar en cuenta el contexto de la guerra de contrainsurgencia en la región de Altos y del estado de Chiapas, y sin recomendar una investigación encaminada a la verdadera. Las Abejas sostenemos que esta Suprema Corte es de ricos y criminales, los cuales actúan cubriendo las espaldas del mal gobierno, es decir, cubriendo las graves violaciones a derechos humanos cometidas en nuestro México. Ahora muchos de los liberados y comunidades priistas han dado un salto al Partido Verde Ecologista de México, mismos criminales que violan derechos humanos de nuestras compañeras y compañeros. Por ejemplo, el caso del Ejido de Puebla y el barrio Jordán de la colonia Miguel Ultrilla de Chorros, del partido de cuna de paramilitares en Chenaló. La comunidad que prevalece en la masacre de Acteal y en las muchas otras graves violaciones a derechos humanos cometidas en nuestro México, hasta el día de hoy, es impune. Ha traído una falta de investigación, señalamiento de los verdaderos responsables intelectuales y materiales y su correspondiente enjuiciamiento y condena, así como la falta de reparación integral de las víctimas y sobrevivientes. Las graves violaciones a derechos humanos se repiten y las víctimas y sus familiares se encuentran en una total indefensión. La memoria es un acto de justicia. La memoria es no olvidar lo que pasó en Acteal. La memoria es justicia verdadera. El día de hoy, mediante este trabajo sintetizado en el microdosis Desplazamiento Forzado y Resistencia de las Abejas que presentamos, damos cuenta continuidad de esta estrategia de contrainsurgencia para acabar con la lucha de los pueblos. Y este micrositio lo pueden encontrar en acteal.blogspot.mx. Les pedimos a las compañeras y compañeros seguir trabajando en la construcción de una memoria colectiva y justicia verdadera. y así se logre condenar y evitar la reparación de crímenes como Acteal, Ayotzinapa, Guardería ABC, Atenco, Aguas Blancas, Tlatlaya, Tlatelolco y otras ignominias cometidas por el Estado mexicano represor y criminal. Los esperamos en el Festival Cultural que se llevará a cabo en los días 20, 21 y 22 de diciembre del 2017 en el contexto de 20 años de lucha contra la impunidad y 25 años de resistencia y construcción de autonomía de organización civil Las Abejas de Acteal. Las y los invitamos para que desde su espacio o arte se sumen a la campaña Acteal Raíz, Memoria y Esperanza. Su actividad la haremos pública para mantener viva la memoria en cualquier parte del mundo y la responsabilidad del Estado mexicano en este crimen de lesa humanidad. Súmate a la campaña Acteal Raíz, Memoria y Esperanza. Antes de terminar, aclaramos que el pasado 14 de presente mes, un grupo que se hace pasar como las Abejas de Acteal difundió un comunicado a nombre de nuestra organización, la cual nos deslindamos totalmente. Toda actividad y de acción pública que realizaremos será difundida a través de nuestra página acteal.org y al correo lasabejasacteal@gmail.com y redes sociales que aparecen en pie de este documento. Y bueno, es el blogspot, que es acteal.blogspot.mx. Así que, bueno, pues con esto damos paso a otra nota nacional.
Y continuando con más información, nos vamos a ir directamente hasta Oaxaca, en donde se llevó a cabo el Foro Nacional El Extractivismo, la Vida, y esto fue en Ciudad Ixtepec. Y bueno, pues les vamos a compartir la declaratoria de las y los convocantes a este foro, que se realizó el pasado 20 de agosto. Y dice, reunidos en la comunidad de Ixtepec, Oaxaca, lugar en donde llevamos a cabo el Foro Nacional El Extractivismo o la Vida, las y los participantes provenientes de 9 estados y 23 municipios, en especial de la región del Istmo de Tehuantepec, quienes estamos integrados en diversos grupos de resistencia contra la imposición del modelo extractivo y los diferentes megaproyectos asociados que han y continúan estableciéndose tanto en México como el resto del mundo, intercambiamos experiencias útiles para continuar fortaleciendo nuestros procesos organizativos en las comunidades, ejidos, bienes comunales y municipios que hemos alcanzado la voz para detener estos proyectos que, con el falso discurso del progreso y desarrollo, están generando el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, lo cual en consecuencia genera el desplazamiento forzado de miles de pobladores, quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales, los que en conjunto son los que dan sentido a nuestra pertenencia. Nuestro diálogo sirvió para actualizar la información sobre el modelo extractivo y en particular sobre los diferentes megaproyectos que siempre están encadenados entre sí y que han alcanzado su máxima expresión de usurpación con la descarada definición de las zonas económicas especiales, ZEE, en donde es manifiesto el cinismo desmedido con el cual el gobierno antinacional y sumiso, en colaboración con los partidos políticos, han dispuesto cambios tanto a la Constitución como a diversas leyes y reglamentos, para que el despojo quede legalizado y con ello legitimen y permitan la voracidad, el saqueo, la contaminación, la destrucción y los irreversibles daños a la salud y el ambiente que el modelo extractivo y sus megaproyectos ocasionan. Cabe destacar que al mismo tiempo, estos falsos gobernantes le hacen el trabajo sucio a los empresarios, al encabezar el fomento de conflictos que utilizan para dividir a las comunidades y las familias, quienes además de sufrir el despojo y desplazamiento forzado, también sufren del desprestigio por medio de fuertes campañas mediáticas en las que se incluye la persecución, el hostigamiento, las amenazas, el encarcelamiento, la desaparición y hasta el asesinato de compañeras y compañeros, con la abierta participación de las fuerzas federales integradas por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, así como de fuerzas policíacas estatales y municipales, quienes también actúan en contubernio con grupos de choque corporativos, al igual que con grupos vinculados al crimen organizado y de paramilitares. La banca multilateral, los empresarios y sus corporaciones, los gobiernos desnacionalizados y sumisos y la banca comercial, apoyados por estructuras de implementación internacionales y nacionales, son los que han definido para ellos cómo debe ser impuesto este modelo extractivo que fomenta el despojo descarado. Para lograrlo también disponen, con la estrecha colaboración de estructuras de justicia que solo han contribuido al incremento de la impunidad y fomentan la falta de procuración de justicia. Por lo tanto, es evidente que con ello han disuelto el papel y los roles sociales que le correspondían al Estado-Nación, para ahora dar origen a una nueva forma de gobernanza llamada Nación Corporativa. Las y los participantes al foro renovamos nuestro compromiso de continuar mejorando los procesos organizativos y las estrategias que detengan este saqueo desmedido. Tenemos claro que nuestra principal fuerza es continuar luchando a favor de la vida y en contra del extractivismo y sus proyectos de muerte. Ponderamos no perder de vista la fuerza que representa la comunalidad y en ese contexto, las mujeres que participamos en este foro aseveramos que somos nosotras que de manera natural y permanente quienes sostenemos un contacto directo para con los ciclos de la vida y lo que en conjunto con la naturaleza representa para todas y todos. Somos nosotras quienes garantizamos la reproducción de la vida y fortalecemos la identidad histórica y cultural de todas y todas nosotros. Al mismo tiempo, refrendamos la continuidad de nuestra histórica lucha por ser libres de pensamiento, de sentimientos y actitudes, y con ello incidir en la toma de decisiones. Ratificamos nuestra continuidad en la construcción de espacios de mujeres que fortalezcan la unión y la organización, además de poner en la agenda de nuestras luchas la problemática de género como un problema estructural, tanto económico como político. Por lo tanto, concluimos seguir luchando por la autodeterminación de nuestro territorio y nuestro derecho a decidir el futuro que queremos, lo que somos, lo que nos da esa identidad forjada a través de nuestras milenarias expresiones culturales, así como también entre todas y todas asumimos el compromiso de continuar en conexión con la naturaleza a través del significado amplio que representa una de nuestras actividades milenarias, el sembrar la milpa. Desde Ixtepec les decimos al gobierno y a los diferentes grupos con los que actúa en contubernio que no aceptaremos ningún proceso de consulta ni de consentimiento promovido por ellos, porque lo único que han demostrado es su capacidad para engañar y hacer trampas que justifiquen su modelo de imposición y despojo. Por el contrario, ratificamos que las asambleas agrarias, municipales y de barrios son el proceso basado en nuestro derecho a la libre determinación, que desde hace siglos hemos asumido como un elemento fundamental de consentimiento pleno, libre, informado y culturalmente adecuado, porque es así, en ese espacio colectivo, en el que mejor se emana el espíritu y ejercicio de nuestros derechos colectivos. Por lo tanto, lo que ahí dirimimos, fortalece nuestra autonomía y nuestra capacidad para decidir por nosotros mismos, siempre en total correspondencia con nuestro territorio y nuestros bienes naturales. Es ahí donde decidimos el rumbo que deseamos como pueblo y para nuestras familias. Nos congratulamos y unimos a los procesos en resistencia que hay en el país y todo el continente americano. Por lo mismo les hacemos llegar nuestro abrazo solidario y les manifestamos nuestro interés de continuar trascendiendo en mejores procesos de articulación y de estrategias que acaben con el modelo extractivo, la impunidad y el daño a la madre tierra. Por la vida y contra el extractivismo, territorios libres de megaproyectos, derogación inmediata de las zonas económicas especiales, rechazo total a las reformas estructurales, el istmo no se vende, se ama y se defiende. Y bueno, pues firman un montón de organizaciones, entre ellas la Red de Mexicana de Afectados por la Minería REMA, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, Radio Totopo, Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Espacio de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, Bienes Comunales de San Mateo del Mar, la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, Pobladores de Salina Cruz, Consejo Ciudadano Indígena de San Blas Atempa, Resistencia Istmo Salina Cruz, la Preparatoria por Cooperación José Martí de San Francisco y Ixhuatán, BIOS Iguanacé, Consejos de Autoridades Agrarias de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, y bueno, pues son más organizaciones las que firman este comunicado que se lleva pues como respuesta de todo este foro que se llevó a cabo en contra del extractivismo, la declaratoria final del Foro Nacional del Extractivismo o la Vida que se llevó a cabo allá en Ciudad de Ixtepec, en Oaxaca. Y bueno, para nosotras es un gustazo que pues los pueblos originarios principalmente se sigan organizando en contra de todos estos proyectos extractivos o proyectos de muerte, como bien lo mencionan. Ya en nuestras noticias nacionales, en nuestra columna mañanera, tuvimos la oportunidad de escuchar lo que pasó allá en Veracruz, y bueno, pues ahora tenemos lo que pasó en Oaxaca este mismo fin de semana, y pues bueno, desde aquí un abrazo a todos y todas aquellas que se siguen organizando para defender no solo sus territorios, no solo sus trabajos, no solo sus tierras, sino pues también su vida. Continuamos con más información.
Y bueno, ahora nos vamos a quedar con una nota de nuestros compañeros de La que huelga radio, ya está aquí. Alerta máxima, el IFT vende las frecuencias de las radios libres. En noviembre del 2016 denunciamos en una declaratoria a la prensa un tal Alejandro Navarrete, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, señaló que en Ciudad Monstruo se han detectado 6 frecuencias libres que serán destinadas a nuevas concesiones. De acuerdo a nuestras cuentas, la frecuencia de radios libres es el 97.1, el 102.1, el 102.9 y el 105.3. Estarían entre esas 6 frecuencias que pronto serán licitadas. Nos enfrentamos a otra forma de aniquilamiento que mediante la venta de nuestras frecuencias nos quieren desaparecer. Menos de un año después del 21 de agosto del 2017, se da a conocer en el IFT en un voto que por mayoría autorizó que la estación Sheinfo AM, propiedad de Eduardo Hankel y que transmite por la banda de amplitud modulada, se cambia la frecuencia modulada y transmitida en el 105.3, frecuencia por la que emite nuestra radio hermana Regeneración Radio. Acá la información. Dejar una nota del Economista. De ese modo, el organismo regulador del espacio radiofónico ataca la libertad de expresión y cumple fielmente su papel como protector de las empresarias que hacen de la comunicación una mercancía. En los días siguientes daremos a conocer más información a nuestra postura sobre el tema, pero desde ahora llamamos a repudiar la venta de las frecuencias y a defender la libre comunicación que practicamos las radios libres y comunitarias. Las ondas hertzianas son las de quien las trabaja. La libertad de expresión la conquistamos luchando antes y ahora. La que huelga radio, libre, social y contra el poder, 22 de agosto del 2017. Bueno, con esto cerramos nuestras noticias nacionales y nos vamos a hacer un pequeño corte musical para regresar ya con nuestra columna caminera.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Ya estamos en su columna caminera, la última del día, y después de 5 años de prisión reconocen la inocencia de María del Sol Vázquez, sobreviviente de tortura sexual. Suman ya 8 mujeres apoyadas por la campaña Rompiendo el Silencio, que recupera su libertad. Ciudad de México, 22 de agosto del 2017. Después de casi 5 años de prisión injusta, la veracruzana sobreviviente de tortura sexual María del Sol Vázquez Reyes fue liberada anoche luego de la tercera sala penal del estado de Veracruz reconociera su inocencia de los delitos que se le imputan y ordenase su libertad inmediata y absoluta. Al salir del penal de la toma en Amatlán de los Reyes, Veracruz, María del Sol manifestó con la recuperación de su libertad, volvía a nacer. Al principio no lo creía y hasta ahorita veo a todos, la calle, la casa, y no soy consciente de que soy libre. Una parte de mí se sigue sintiendo en el lugar en el que estaba. Como parte de la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, promovida por las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en la represión de Atenco, llamó a sus compañeras que aún están en prisión a no dejar de luchar y no perder la fe en la que recuperarán la libertad. A nosotras como mujeres víctimas de tortura nos denigraron mucho, nos hicieron sentir que no valemos nada, pero sientan que tenemos más valor que antes porque sobrevivimos a algo tan feo, expresó. María del Sol Vázquez fue víctima de incomunicación, actos de tortura y tortura sexual a manos de elementos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación después de ser detenida el 26 de octubre del 2012. Durante las 14 horas de incomunicación, la joven abogada fue torturada para que aceptara autoincriminarse. Posteriormente, y con base en las pruebas fabricadas, María del Sol fue recluida. La joven madre y sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos fue sentenciada a 24 años de prisión. En junio del 2015 le fue confirmada esta sentencia después de una apelación, por lo que en octubre del 2016 interpuso un amparo contra esta confirmación de sentencia. El 12 de mayo del 2017 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, el CDHV, emitió la recomendación 16/2017 dirigida al Fiscal General del Estado y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Veracruz, por la violación de los derechos a la libertad y seguridad personal, así como a la integridad personal en prejuicio de María del Sol, debido a la retención injustificada y actos de tortura y violación sexual cometidas en su contra. Unos días después, el primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, resolvió que se debía modificar la sentencia de apelación, excluyendo al menos 2 pruebas, entre ellas la de su declaración, debido a que fueron obtenidas violando el derecho a la defensa adecuada. La defensa de María del Sol, con el apoyo del Centro PRO, ofreció a la tercera sala penal del estado de Veracruz el dictamen positivo por tortura, basado en el protocolo de Estambul y la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, con la finalidad de que también se reconociera que el resto de pruebas eran ilegales. La tercera sala penal del estado de Veracruz finalmente reconoció la inocencia de la joven. Ahora, María del Sol espera que las autoridades del estado de Veracruz procedan contra los elementos que la torturaron y la retuvieron injustificadamente y se dicte la reparación del daño correspondiente. La tortura sexual sigue siendo un grave problema en México. En febrero del 2017, a 2 años de su visita a México, el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, confirmó en su informe de seguimiento que la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México. La tortura, la cual incluye en alarmantes ocasiones el uso de violencia sexual, se utiliza para castigar o extraer información a confesiones. A esto se le suma un contexto de impunidad grave, donde la falta de investigación de estos hechos es regla. En el caso de María del Sol, no es excepcional. en su informe Sobrevivir a la Muerte, Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México, Amnistía Internacional documenta el caso de 100 mujeres mexicanas víctimas de tortura sexual y malos tratos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. De ellas, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto y en las horas posteriores, y 33 han sido violadas. Con la liberación de María del Sol, son 8. Con la liberación de María del Sol, son 8 las mujeres que han recuperado su libertad con el apoyo de la campaña Rompiendo el Silencio. Sin embargo, aún quedan 2 integrantes más privadas injustamente de su libertad. Entre estas destacan el caso de Taylin Narda Clotet Wang, recluida injustamente por un delito que no cometió y quien se encuentra en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan en la Ciudad de México, esperando a que el 5º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Distrito resuelva el amparo directo en la revisión 42-2016 contra el auto de formal prisión en su contra. Y bueno, esto es gracias a nuestra compañera Ada Zaira, que es haciendo estas colaboraciones constantes para el noticiero. Pues tenemos esta muy buena noticia de la libertad de María del Sol, que pese a estos años de encierro, bueno, pues logró obtener su libertad y, pues, como dicen, además siendo sobreviviente de tortura sexual. ¿Por qué sobrevivientes? Porque no son compañeras que se sientan, pues, víctimas solamente, sino que intentan, luchan, se esfuerzan, pelean por sobrevivir la parte emocional, la parte legal, la parte física, y que poco a poco, pese a cómo se están sintiendo ahora, están recuperando, pues, su fuerza, su integridad, su gusto por la vida, y que esto, pues, a nosotras nos da mucho orgullo. Y también agradeciendo, por supuesto, como mujeres, a nuestras compañeras de la campaña Rompiendo el Silencio, quien han dado ya una batalla y que se han puesto a trabajar para dar esta batalla legal, humana, contra el Estado, quien tortura claramente a las mujeres de manera sexual y, bueno, pues de algunas otras formas, pero bueno, la más preocupante hasta el momento, porque no hay ninguna forma que respalde y cubra a las mujeres que son torturadas sexualmente. Y bueno, pues ellas están dando esta lucha. No solo se quedaron en denunciarlas, no solo se quedaron en llevarlas a diferentes comisiones internacionales y de alguna manera, pues, librar esto de alguna manera bien, ¿no? Pues, entre comillas, sino para su beneficio, sino para el beneficio de muchas compañeras. Y ahora en este momento, pues, nuestras compañeras están trabajando fuertemente, así que, bueno, pues les agradecemos desde acá, porque eso hace que, pues, cualquiera de nosotras también pueda estar segura. Pero también agradecemos mucho que agarren de la mano a estas chicas y que, pues, ayuden a obtener su libertad. Y bueno, con esto terminamos nuestra columna caminera y regresamos para ya terminar nuestro noticiero con nuestras invitaciones, cotorreos, eventos y más.
No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo.
Y cuando duermo boca abajo sueño y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la cosa de mí que no soporto más. Pero no importa, el tiempo está para cambiar y empezar a dar amor de nuevo.
y empezar a dar amor, y a recibirlo si estás dispuesto a darlo, y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Siento sincero y tanto que nunca puedo bailar cuando no lo está escuchando el corazón. Si me ves por la calle,
si me ves por la
seguro
calle,
que voy cantando, golpeando las manos, o revolviendo el aire, haciendo redoblar el pecho. Y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder, eso es un ajedrez. Cuando me acuesto miro el techo y pienso que hay una parte que yo nunca te conté. Cuando me quedo solo a veces pienso en vos, en empezar a dar amor de nuevo y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños.
ML Noticias de Abajo.
Ahora vienen cuentos, cotorreos y más.
Y bueno, ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 23 de agosto de 2017. Ya para concluir nuestra emisión del día de hoy, tenemos nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues el día de hoy tenemos que para el 25 de agosto... viernes se va a llevar a cabo una charla, los grupos de acción libertaria OYA, y esto se va a llevar a cabo en la Biblioteca Social Reconstruir. Y bueno, pues dice: charla sobre los grupos de acción libertaria que actuaron en Cataluña en la década de los 70s y 80s, a la que la policía denominó como OYA, Organización de Lucha Armada, nombre con el cual se les ha conocido históricamente. Ricard de Vargas Galarons, compañero militante libertario que ha realizado trabajos de recuperación de la memoria libertaria sobre las luchas obreras y libertarias, nos compartirá esta charla sobre un pedazo de historia libertaria poco conocida. Y como les mencionaba, es el próximo viernes 25 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir, que se encuentra ubicada en Godard número 20, esquina con Delibes, a dos calles del Metrobús o Metro La Raza, en el norte de la Ciudad de México.
Y bueno, también, ay, perdón, pues les queremos invitar también a pues una fiesta que se va a realizar en apoyo a nuestros compañeros de bueno, antes, perdón, les invitamos a la proyección del reciente documental Abba du Bernay 13 en que narra
cómo el sistema judicial estadounidense ha sido impulsado por la supremacía blanca desde la primera época de la esclavitud hasta la época actual de encarcelamiento masivo. Esta es una proyección, se va a llevar también a cabo el 25 de agosto, más la charla del libro Agosto Negro. Y esto va a ser en... Doctor Atl, número 128, en la Santa María la Ribera. Así que bueno, pues quien quiera caerle, está totalmente invitado. Es este viernes 25 de agosto a partir de las 7 de la noche. Y bueno, pues ahí los esperamos con este pues mes de agosto negro en apoyo a Mumia Buyamal y a los 9 de Mo.
También por acá les queremos invitar al taller de mecánica básica de bicicletas que se van a llevar a cabo los domingos de 1 a 4 de la tarde. Y bueno, empieza el próximo sábado 27 de agosto, en donde se estarán viendo el tema de llantas, el 3 de septiembre los frenos, el 18 de septiembre cambios y el 17 de septiembre cadenas. Esto se va a llevar a cabo en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, que se encuentra ubicada en San Juan Lucas La Saga, número 257D, ahí en la Colonia Obrera, muy cerquita del Metro San Antonio Abad. La cooperación es de $200 por todo el curso, y bueno, pues este curso está a cargo del compañerísimo Elio Otero.
Y bueno, otra actividad que también les queremos invitar en el marco de Agosto Negro, en el Alicia, va a haber un palomazo de rastrillo, sonora criminal, batallones femeninos y algunos otros grupos más. La recaudación será a beneficio de los presos del Movimiento de Liberación Negra, y este tiene un costo de $60, va a ser el próximo jueves 31 de agosto del 2017, ya la próxima semana, a partir de las 7:03 de la tarde, esto en el Foro Cultural Alicia.
Y bueno, el próximo viernes también se va a llevar a cabo una fiesta a beneficio de los compañeros del equipo de Lobos Muay Thai. Y bueno, pues esto es a partir de las 7 de la noche o tarde noche. El evento está como Solidaridarks, 80s y 90s, DJs invitados e invitadas. Y bueno, pues se va a llevar a cabo en un espacio que se llama La Varanota, que se encuentra ubicado en Real de San Lucas, número 139, en la colonia Real de San Lucas, Delegación Coyoacán, a 10 minutos del Metro Miguel Ángel de Quevedo. Recuerden, viernes 25 de agosto, en la Varanota, ahí en Coyoacán. Y bueno, pues nada más los compas, dice que bueno, pues este obviamente es a beneficio del equipo para consolidar sus próximos compromisos y actividades, por lo cual se requiere su solidaridad. No va a haber cover, no va a haber armas, pero sí se va a restringir el acceso a personas que porten bebidas alcohólicas ajenas al evento. Y bueno, pues obviamente nuestra solidaridad ahí con los compañeros va a ser consumiéndoles algunas bebidas alcohólicas, comida seguramente, alguna botanita. Y bueno, pues ahí está la invitación para caerle.
Y bueno, pues también tenemos la Jornada Libertaria en apoyo al preso anarquista Fernando Sotelo. Es este domingo 17 de septiembre, a las 4 de la tarde. Va a haber serigrafía solidaria, trae tu playera, charla informativa sobre la situación del compañero, exposición fotográfica, el punk que nos hizo crecer y nos hizo... no crear y nos hizo crecer, rifa solidaria de materiales anarquistas, siete libros y documentales, elaboración de mantas en apoyo a los presos, venta de comida vegana, proyecciones. Esto es de cooperación de creo que $30, no alcanzo a ver. Y esto va a ser en calle Felipe Ángeles y número, Colonia Barrón, en Nicolás Romero, Estado de México, del Metro Poli Rosario Toreo, tomar camión a San Pedro Atizapunk, bajarse en barrio, cruzar el puente del lado de Electra, tomar una combi que diga Juárez, bajar en la imprenta. Bueno, está re lejos, pero pues quien uno tenga ganas de ir a apoyar a nuestros compañeros, pues ahí está la invitación. Y esto, pues como dicen, es apoyo a nuestro compañero Fernando Sotelo.
Y también el próximo 27 de agosto, domingo, se va a llevar a cabo la tardeada dominguera por la ocupación y la recuperación de los espacios públicos, y esto es como parte del tianguis itinerante, tianguis de libre intercambio, traiga su arte, cháchara, ropa, comida, etcétera. Y esto se va a llevar a cabo a partir del mediodía en el kiosco Morisco, ahí en Santa María la Ribera, acá en la Ciudad de México.
Ay, bueno, también antes les queremos invitar, bueno, mientras más bien les queremos invitar a, pues que caigan a entrenar a Centeno Colectiva, son los lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la noche, es llevar ropa cómoda, vendas del número 5, un par de vendas del número 5, es este... La cooperación es de 40 pesos y bueno, pues un poco pues aprendiendo a defendernos como mujeres, pero también a tener una disciplina pues en ejercicio, y pues esto nos hace pues personas más sanas, más completas, así que bueno, pues los invitamos. También los sábados es a partir de las 11 de la mañana en el FAT, donde está la Biblioteca Social Reconstruida, en Godard número 20, a una cuadra del Metro La Raza. Y bueno, está... Nunca me abrió. Así que, pues les agradecemos por habernos escuchado el día de hoy, 23 de agosto del 2017. Recuerden que Noticias de Abajo sale los lunes, miércoles y viernes durante el día. Y pues gracias a las radios comunitarias que nos retransmiten, y gracias a los radioescuchas que y radio, a las y los radioescuchas que nos ponen atención. Y bueno, pues este es un noticiero de los medios libres. Nos escuchamos la próxima emisión.